pulled out a knife in what we described as an overhand grip and told the officer, shoot me now, kill me now.
Continúan las manifestaciones de protesta en Ferguson, Missouri.
Let me be clear about this. Governor Perry will fight this indictment.
Gobernador de Texas forma equipo defensor tras recibir acusación penal.
In parts of Africa where we've dealt with Ebola,
y la ONU anuncia envío de alimentos a víctimas del ébola.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Tony Cano. Nos acompaña en la producción Margot Rovinger. 10 días después de la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri, la tranquilidad sigue siendo esquiva. Ni la presencia de uniformados de la Guardia Nacional ha podido contener la furia de los ataques que se registran especialmente en horas de la noche. Esta misma semana, un gran jurado podría comenzar a escuchar de manera oficial a los testigos que dan versiones contradictorias del mismo hecho. La información con Alberto Pimienta.
Otra noche de disturbios en Ferguson. Tras un día relativamente pacífico, manifestantes y las autoridades chocaron nuevamente en un suburbio convulsionado por la muerte del joven afroestadounidense de 18 años, Michael Brown. Al menos 2 personas recibieron heridas de bala y 31 fueron arrestadas. 4 agentes de la policía fueron heridos por piedras o botellas.
Esta noche hubo numerosos reportes de disparos. Hubo 2 incendios, uno en un negocio y otro en una residencia desocupada. Nuestros oficiales fueron objeto de intenso fuego.
La policía usó gas lacrimógeno y granadas de humo para tratar de dispersar a las personas. Varios vehículos blindados también fueron usados para tratar de controlar la situación. Las autoridades dicen que solo un pequeño grupo es el que está recurriendo a la violencia durante estas manifestaciones. Según el jefe de la patrulla de caminos de Missouri, agitadores violentos se esconden en la multitud y tratan de crear caos.
Los manifestantes no se enfrentan con la policía. Ellos no lanzan bombas Molotov. Son criminales los que lanzan bombas Molotov y disparan y ponen en peligro vidas.
La opinión de algunos residentes de Ferguson coincide con esa versión.
Estas no son las personas que están creando el problema. Las personas que están creando el problema están viniendo en la noche.
El presidente Barack Obama interrumpió sus vacaciones para volver a Washington y ser informado de la situación. La tarde del lunes, el mandatario hizo un llamado a la paz.
A la comunidad de Ferguson, que debidamente está dolida y buscando respuestas, permítanme nuevamente llamar a que se busque algún entendimiento, en vez de gritarnos los unos a los otros. Busquemos sanar en vez de herirnos. Como estadounidenses, tenemos que usar este momento para buscar nuestra humanidad compartida.
Obama también anunció que el secretario de Justicia de Estados Unidos visitará Ferguson este miércoles, donde será informado sobre los avances en la investigación federal independiente que llevan a cabo el Departamento de Justicia y el FBI. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, dijo que enfrentará una acusación penal con la ley a su lado y con un equipo de prominentes abogados con extraordinarios antecedentes en grandes casos. Uno de los abogados del equipo legal de Perry es Tony Busby.
Let me be clear about this. Governor Perry will fight this indictment 100%.
Déjenme ser claro sobre esto. El gobernador Perry luchará contra la acusación al 100% y al final él prevalecerá porque él está al lado del Estado de Derecho. Perry se convirtió en el primer gobernador de Texas en recibir una acusación penal desde 1917 bajo cargos de coerción y opresión oficial que conllevaría, en caso de ser declarado culpable, a una sentencia de 109 años en prisión. El ejército iraquí dijo haber comenzado una importante operación para expulsar a los yihadistas del Estado Islámico de la ciudad norteña de Tikrit. Funcionarios dijeron que la ofensiva para retomar la ciudad, cuna del exdictador iraquí Saddam Hussein, comenzó la madrugada del martes. La acción sucede un día después de la recuperación de una estratégica represa por parte de las fuerzas iraquíes y kurdas con la ayuda de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El presidente Barack Obama dijo que si los militantes hubieran roto la represa de Mosul, habría provocado catastróficas inundaciones en el norte de Irak, matando a miles de personas. Recordemos, el ejército islámico de Irak y el Levante representan una amenaza para todos los iraquíes y para la región entera. Dicen representar los reclamos unitas, pero masacran a hombres, mujeres y niños unitas. Dicen oponerse a las fuerzas extranjeras, pero activamente reclutan combatientes extranjeros para promover su ideología. De manera que el pueblo iraquí debe rechazarlos y unirse para comenzar a sacarlos de las tierras que han ocupado, tal como hemos visto en la represa de Mosul. Obama añadió que Estados Unidos está viendo cómo hay progresos importantes en Irak y que está ayudando a rechazar a los terroristas y proveyendo armas y ayuda a las fuerzas kurdas e iraquíes. Agregó que Estados Unidos continuará apoyando al recién formado gobierno de unidad en Irak y trabajará con la comunidad internacional para llevar ayuda humanitaria al país. Las Fuerzas Armadas ucranianas dicen que han recuperado los cadáveres de 15 civiles que estaban en un convoy que fue atacado por rebeldes prorrusos. El portavoz militar Andriy Lyshenko dijo este martes que los esfuerzos para recuperar más cadáveres han sido suspendidos debido a combates en el área del este del país devastada por la guerra. Kiev dice que decenas, incluyendo niños, probablemente murieron cuando morteros de fabricación rusa y lanzadores de cohetes chocaron con el convoy que huía de un combate cerca de la ciudad de Lushansk. Un líder separatista negó que los rebeldes hayan atacado a los civiles y culpan de las muertes a las fuerzas ucranianas. El jefe de una banda guatemalteca de contrabando de drogas, responsable de enviar cocaína a Estados Unidos, se declaró culpable el lunes en una corte federal estadounidense. Las autoridades guatemaltecas arrestaron a Valdemar Lorenzana, de 75 años, en 2011 y lo extraditaron a Estados Unidos en marzo. La fiscal general asistente de Estados Unidos, Leslie Carwell, dijo que el Departamento de Justicia tiene un compromiso inquebrantable de trabajar con sus socios a nivel global para llevar a los narcotraficantes ante la justicia, donde quiera que se encuentren. La ONU anunció que se prepara para el envío de alimentos a personas puestas en cuarentena por el ébola. Esto mientras se informa de un incremento de víctimas. Detalles con Mercedes Antesana.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud revela que el brote de ébola en África Occidental ha matado a más de 1.200 personas. Los casos se han reportado especialmente en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. La Agencia de Naciones Unidas pide medidas más fuertes para restringir los viajes en áreas muy infectadas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre una creciente tendencia de atacar a trabajadores de la salud y hospitales durante conflictos y crisis humanitarias. La advertencia se hizo el martes en coincidencia con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. El doctor Richard Brennan es director del Departamento de Manejo de Riesgos en Emergencias y Respuesta Humanitaria de la OMS.
Over the last 18 months is probably the busiest period in the history of humanitarian work, and
durante los pasados 80 meses es probablemente el periodo más ocupado en la historia del trabajo humanitario, y eso se debe a varias emergencias de alto perfil y de mucho impacto en lugares como Siria, Sudán del Sur, la República Centroafricana, Irak y ahora la epidemia del ébola en el oeste de África, sin mencionar todas las otras crisis que no son tan prominentes como Somalia, Yemen y también en el este del Congo. Y datos recogidos por un sitio web conocido como PayScale determinaron una lista de las 10 carreras universitarias con la más baja remuneración en Estados Unidos. Los datos fueron basados en las respuestas a una encuesta de miles de graduados universitarios. La carrera con la que se consigue el trabajo con menor remuneración es la de ciencia animal, con $31,100 al año. Los estudiantes que se gradúan en esta área suelen terminar trabajando en el sector agrícola o en granjas. Con $32,200 anuales le sigue el trabajo social, en el que se estudian los comportamientos y las interacciones de las personas, al igual que su salud mental. Esta es la información desde Washington. Les acompañamos Tony Cano y Margot Trovier.
la información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Que siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y ahora Mercedes Antesana nos habla de los logros de una de las estrellas de Hollywood y el nuevo álbum de una de las leyendas de la música.
La historia de la vida de Gloria y Emilio Estefan ya está lista para estrenarse en Broadway. Según los productores del espectáculo, el estreno está listo para el 5 de noviembre, pero del 2015. Ahora queda escoger a los actores y para ello se están haciendo audiciones, unas en la misma ciudad de Nueva York. La obra llevará por nombre On the Thief y narrará la vida de los Estefan desde sus experiencias en su Cuba natal hasta su consolidación como figuras de la música hispana. El estreno está programado para darse en el Teatro Marquis de Nueva York y está dirigida por Jerry Mishal, ganador de los premios Tony. El legendario Smokey Robinson regresa al mercado con un álbum titulado Smokey and Friends, con grabaciones a dúo con estrellas de la talla de Elton John, James Taylor, CeeLo Green y Steven Tyler, entre otros. A diferencia de otros álbumes a dúo, en este, los artistas escogieron la canción que querían interpretar. Elton John, amigo por décadas de Robinson, escogió The Tracks of My Tears, tema que Robinson grabó en 1965 con la agrupación The Miracles. Por otra parte, el cantante Bryan Adams prepara un álbum clásico y una de las canciones de Smokey Robinson hace parte de su trabajo. I hear the cottonwoods whispering above. La popular actriz Debbie Reynolds será reconocida por su labor humanitaria. El reconocimiento se lo hace el llamado Sindicato de Actores de la Pantalla, basado en su trayectoria como actriz, cantante, bailarina, autora y por sus acciones humanitarias. La popular actriz ha encabezado acciones de preservación de artefactos de la historia cinematográfica, así como por el tratamiento de enfermedades mentales. Reynolds recibirá esta mención honorífica el próximo 25 de enero. Desde la Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Hay más información desde Washington. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, ordenó la suspensión del programa Entre Tú y Yo de la periodista Nitu Pérez Osuna en Radio Caracas Radio. En esta entrevista, la periodista Yoconda Tapia recoge las opiniones de la comunicadora sobre esta decisión.
Lo primero que debo decirte es que en Venezuela yo no puedo trabajar. En Venezuela a mí se me conculcó el derecho que está en la Constitución Nacional al trabajo. Salí de Globovisión, donde estuve 18 años, y ni siquiera me han pagado todavía las prestaciones sociales. Estamos en un juicio. Y ahora, pues, tampoco me permiten trabajar en Radio Caracas Radio. La verdad es que lo que está sucediendo en el país es exactamente lo que viene sucediendo desde que se instauró el régimen castrocomunista en Venezuela. Se necesita una hegemonía comunicacional. Entonces, primero cerré a los medios como Radio Caracas Televisión y 40 emisoras de radio. Luego, como eso tuvo un costo político muy alto, entonces compré los medios de comunicación y puse a comprarlos amigos del régimen. Amigos del régimen que han ido silenciando voces, votando periodistas, sacando gente crítica y dejando sencillamente personas que cumplen órdenes y que transmiten informaciones gubernamentales exclusivamente y siempre, por supuesto, en pro del régimen. Y entonces las voces independientes que quedaban en emisoras como Radio Caracas Radio, que de paso es una emisora AM, tiene un alcance, eso sí, absolutamente popular, pues bueno, no le conviene no solamente el programa de Nito Pérez Osuna, sino que hace tan solo 3 meses sacaron también el de Iván Ballesteros. Y así van, todas las voces críticas las van sacando. Yo creo que es una nueva arremetida, además, contra Radio Caracas Radio, pero sobre todo es una arremetida contra el ciudadano, porque Radio Caracas Radio es una emisora que le abre los micrófonos al ciudadano. Es el ciudadano quien denuncia, es el ciudadano quien critica, es el ciudadano el que habla. Mi programa era eminentemente con el ciudadano y es al ciudadano a quien le han callado la voz.
Precisamente tu programa era Aquí entre tú y yo. Recogías las opiniones de las personas sobre diferentes temas y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela dice que se utilizaron términos impropios para referirse al presidente y a funcionarios del gobierno. ¿Qué les respondes?
Yo creo que el que utiliza términos impropios para referirse al venezolano es precisamente este régimen. Este régimen nos ha llamado escuálidos, nos ha llamado vendepatria, nos ha llamado de todas las formas, bandidos, asesinos, nos han dicho absolutamente de todo, conspiradores, magnicidas. Bueno, no hay un sistema, no hay un CONATEL que censure al presidente cada vez que se encadena en este país y nos quita tiempo de información y de entretenimiento para caernos a mentiras y además para insultarnos, porque también nos insultan. Fíjate, yo no utilizo ese vocabulario. Sí es verdad que llama a la gente, y cuando alguien, por ejemplo, como a Rosa, que le mataron a su hija Geraldine, te llama y te dice que la Guardia Nacional le asesinó a su hija, ¿qué le dices si ahí están las pruebas? Que no los quieran juzgar, eso es otra cosa. ¿Qué haces cuando te llama la madre de un estudiante y te dice, a mi hijo lo están torturando porque son unos torturadores? ¿Qué le dices si a su hijo lo están torturando? Le dices, ay no, señora, cállese, eso es, no, mire que vamos a enojar al régimen. Son realidades de lo que está pasando en el país.
Era la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna en entrevista con La Voz de América. El gobierno de Venezuela no ha dado detalles de la razón por la cual se suspende el programa. Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web en boanoticias.com. Hacemos una pausa y ya regresamos.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Un científico argentino desarrolló un programa para poder enviar correos sin que sean interceptados. Se trata de Ezequiel Álvarez, de 38 años, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Según su diseñador, se trata de un enlace que se abre y automáticamente se borra. El usuario o receptor toma la decisión de copiarlo o borrarlo permanentemente.
Está escuchando desde Washington.
Hacemos un repaso por algunas noticias internacionales. Aún no ha terminado la extensión del cese al fuego entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina y Hamas atacó de nuevo. No obstante, los esfuerzos por un proceso de diálogo sostenible continúan en el Cairo a instancias de Egipto. Estados Unidos también impulsa un acuerdo, como informa Patricia Dalmasí.
La extensión de 24 horas de cese al fuego entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina había llevado una luz de esperanza a la atribulada población civil de ambos lados del conflicto, porque todos ellos están cansados de las confrontaciones.
Creo que el cese al fuego es un buen momento para que las dos partes frenen los ataques y piensen.
Pero antes de que el plazo culminara, Hamas atacó, desatando la reacción de Israel, que vino en forma de advertencia, por parte del vocero del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Los ataques de este martes son una violación directa del cese al fuego al que el propio Hamas se comprometió. Esta es la 11ª ocasión en la que Hamas ha rechazado o ha violado el cese al fuego. Y seamos claros, si un lado viola el cese al fuego, la otra parte no está vinculada u obligada a cumplir con ese mismo pacto.
Así, los esfuerzos por establecer un diálogo duradero en el Cairo parecen esfumarse, aunque las gestiones se mantienen con las partes por separado a instancias de Egipto. Pero las condiciones son muy complicadas, no solo por la distancia en las posiciones de ambos lados de la mesa, sino por la ausencia de confianza.
La ocupación israelí todavía está imponiendo una política de pérdida de tiempo y ellos no tienen ninguna voluntad real para alcanzar un acuerdo. Los mediadores egipcios pidieron este cese al fuego de 24 horas para darle otra oportunidad a las negociaciones, pero creo que la ocupación está perdiendo el tiempo y nosotros en Hamas reafirmamos que estamos listos para enfrentar cualquier opción.
En medio de las tensiones, Estados Unidos también hace esfuerzos por alcanzar un acuerdo que permita superar la etapa de los pactos de treguas temporales y lograr así el establecimiento de un proceso de reconciliación real. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Agencias de noticias rusas informan que el presidente Vladimir Putin pidió a los legisladores rusos que revoquen el derecho que le habían otorgado a las fuerzas rusas para intervenir en Ucrania. Los informes indican que Putin emitió el pedido a la Cámara Alta del Parlamento este martes. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó a Putin en una conversación telefónica a que ayude a implementar el plan del presidente ucraniano Petro Poroshenko, destinado a aliviar las tensiones políticas, comenzando por un cese el fuego declarado el viernes. La Casa Blanca indicó que el presidente Obama pidió al mandatario Putin que presione a los separatistas prorrusos a observar el cese el fuego de una semana y que detengan el fuego de armas a través de la frontera de Rusia hacia Ucrania. Y precisamente en Ucrania continúa la lucha por el dominio de la ciudad de Luhansk. Autoridades de la OSCE informaron que se ha visto un creciente movimiento militar en la frontera. Tenemos detalles con María de los Ángeles Franco.
Fuerzas ucranianas han recuperado partes de la ciudad de Luhansk, previamente en manos de rebeldes prorrusos, y aún se lucha ferozmente en las calles, incluso en el centro, de acuerdo a informaciones de las autoridades ucranianas en Kiev. Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania dijo que encontraron varias víctimas fatales.
Hasta el final de la noche encontramos 15 cuerpos, los primeros 15 cuerpos. Ahora mismo, los enfrentamientos entre los terroristas y la operación antiterrorista han comenzado en la región y por eso la búsqueda no pudo ser completada.
La lucha ha desplazado a cientos de miles de civiles. Cerca de 344.000 han huido de sus hogares, según las Naciones Unidas, una cifra que parece crecer con el deterioro de la situación humanitaria en las ciudades en manos de rebeldes. Entre tanto, el jefe de la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que observa dos cruces fronterizos, dijo que se ha visto un marcado incremento en la actividad militar fronteriza.
We have seen helicopters.
Hemos visto helicópteros sobrevolando los puntos de cruce fronterizo y también hemos notado que hubo un aumento en el tráfico de vehículos en los alrededores.
Por otra parte, residentes en el occidente de Ucrania están reuniendo ayuda para las tropas que luchan contra los separatistas a través de donaciones, acciones de voluntarios y proyectos escolares para, entre otras cosas, levantar la moral de los militares en el frente. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la destrucción del último cargamento de químicos declarado por Siria es un importante paso para detener la expansión de armas de destrucción masiva. Expertos a bordo de un barco estadounidense, equipado especialmente en el mar Mediterráneo, el MV Cape Ray, finalizó su tarea de neutralizar 600 toneladas de ingredientes usados para la fabricación de sarín y gas mostaza, los químicos más peligrosos acumulados por Siria. La operación finalizó semanas antes de lo previsto. Obama dijo que el trabajo realizado por expertos civiles y militares en el MV Cape Ray envía un claro mensaje sobre las consecuencias de utilizar estas armas y que la comunidad internacional no lo tolerará. El presidente dijo que Estados Unidos observará muy de cerca si se cumple con el compromiso de destruir las instalaciones donde se producen las armas químicas. Un sobrino del Papa Francisco viajaba por la autopista argentina Rosario Córdoba cuando tuvo un accidente automovilístico brutal. Su mujer, Valeria Carmona, y sus dos hijos de 2 años y de 8 meses murieron al impactar el coche contra un camión. Emanuel Horacio Bergoglio, hijo del fallecido hermano del Papa Alberto Bergoglio, conducía un Chevrolet Spin. Fue internado en grave estado en el Hospital Pasteur de Villa María, indicó el comisario José Martínez a la agencia DIN. Sergio Arroyo, auditor del hospital, confirmó que el sobrino del pontífice, de 38 años, tiene riesgo de vida. Ingresó a la 1 de la mañana con politraumatismo, fractura expuesta del húmero derecho y lesión hepática de la que fue operado. Está con asistencia mecánica respiratoria, detalló el parte médico. La canciller de Honduras, Mireya Agüero de Corrales, se reunió el 18 de agosto con el alcalde de la ciudad estadounidense de McAllen, Texas, Jim Darling, como parte de una gira de trabajo por Estados Unidos. Agüero agradeció a Darling el apoyo a los hondureños inmigrantes en el marco de la crisis fronteriza, especialmente a los menores no acompañados. El jefe de una banda guatemalteca de contrabando de drogas, responsable de enviar cocaína a Estados Unidos, se declaró culpable el lunes en una corte federal estadounidense. Las autoridades guatemaltecas arrestaron a Waldemar Lorenzana, de 75 años, en 2011 y lo extraditaron a Estados Unidos en marzo. Los fiscales dicen que Lorenzana y 3 de sus hijos conspiraron para distribuir toneladas de cocaína en América Latina durante 13 años, sabiendo que la droga terminaría en las calles de las ciudades estadounidenses. El gobierno de Venezuela rechazó el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ante el asesinato del periodista venezolano Álvaro Cañizales. Según el gobierno, el asesinato no tiene ninguna relación con el ejercicio del periodismo o de función alguna como funcionario del Estado venezolano. Y aunque el gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene haber logrado reducir el índice de los principales delitos que se cometen en Venezuela, muchos ciudadanos tienen una percepción diferente. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, los índices delictivos se han logrado reducir significativamente. Aseguró que en relación al mismo periodo del año pasado, se han logrado disminuir los homicidios en un 21,2% y los secuestros en un 52,3%. Insistió en que el modo en el que los medios manejan la situación influye negativamente en la percepción sobre los logros del gobierno.
Se trata mediáticamente de la manera como normalmente se trata, hace sentir muchas veces a la gente de que no estamos avanzando.
Sin embargo, en las calles las quejas sobre la situación de inseguridad y violencia no cesan. La Voz de América consultó a varios ciudadanos que coinciden en que a su juicio las políticas del gobierno en materia de seguridad no han sido efectivas. Todos afirman haber sido o tener al menos un conocido víctima de la inseguridad y sostienen que se han visto obligados a modificar sus hábitos.
Los mismos policías son los primeros que cometen delitos. Uno prácticamente no sale, cuando sale es a lugares donde está seguro de que es muy difícil que te asalten. De noche ni se me ocurre ir sola en el carro manejando y durante el día pues ando pero paranoica.
Fui una persona más de las estadísticas, creo que se me quitó lo más preciado que es el sentimiento de seguridad de estar en mi casa y dormir en paz. Fui asaltado por cerca de 8 personas en mi casa, fui despojado de absolutamente todas mis pertenencias. Lo más importante es la salud mental, la cual creo que me hace tomar medidas de querer pensar en un plan fuera del país.
Desde hace varios años la prensa tiene restringido el acceso a estadísticas discriminadas en materia de hechos delictivos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.